La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparar un 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Muy bien, buenas tardes a todos. Nuevo programa, tenemos varios temas diferentes. Bueno, yo creo, a ver, uno, los varados, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Dos, el tema económico. Tres, las declaraciones de su santidad Francisco sobre que hay que invertir y no llevarlo a paraísos fiscales, la plata. Ahí hizo un pequeño comentario, me parece que el mensaje era para alguno conocido, no sé. Pero dicho esto, voy a dar la primera introducción y quiero empezar a ver el tema este de la gente varada, ¿no? Ayer, el Goyán, que es el ministro de Salud de la provincia, puso que la, no sé, que por unos pocos se iba a poner en riesgo la salud de muchos, no sé cuánta historieta. Sí, se me ocurrió preguntarle por Twitter si eso incluía también a Massa, porque hace poco que vino de Estados Unidos, ¿no? Y no creo que el bicho distinga la variable delta, o como se llama, distinga entre si es funcionario o no es funcionario, ¿no? Es un ser humano. Entonces me contestó que tengo que aprender a leer la legislación vigente y me mandó el texto de quienes están exceptuados, y ahí los políticos están exceptuados, los funcionarios. Dije, mire, el texto vigente es la Constitución Nacional, hasta donde yo sé. El artículo 14 dice que todos los ciudadanos tienen derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Y le sugerí también leer el 28, porque para que la ley que regula el ejercicio no anulen esos derechos. Y no le gustó y me bloqueó. Sí. Se ve, pues dije, él me dijo, aprendan a leer, y dije, aprendan a no violar la Constitución. Entonces, yo quiero saber si me equivoqué, Ricardo, querido constitucionalista.
¿Qué tal, Roberto? No, por supuesto que no, esto lo venimos hablando hace más de un año, ¿no? Porque además el artículo 14 además empieza diciendo que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. No dice que de acuerdo con la reglamentación del Poder Ejecutivo o por un decreto de necesidad y urgencia. Dice conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. El único que puede reglamentar derechos es el Congreso. No lo puede hacer el Presidente, ni siquiera por un decreto de necesidad y urgencia, salvo en casos muy puntuales que están establecidos en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, y por un tiempo, el tiempo necesario para que el Congreso tome cartas en el asunto y tome la decisión. Y el artículo 28 te dice que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, no por decretos del Poder Ejecutivo. De modo que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad de reglamentar los derechos individuales. Eso, desgraciadamente, lo dan por sentado incluso los diputados de la oposición, que ayer yo los escuchaba, un grupo de diputados, pidiéndole por favor al presidente que revea el decreto para que puedan volver las personas como un favor especial, en lugar de decirle, miren, nosotros como diputados y senadores vamos a reasumir la función que tenemos por la Constitución y lo vamos a decidir nosotros.
Claro. A ver, yo creo que el tema es muy claro. El presidente dice, salvo que estemos en una dictadura, donde el Estado soy yo y hago lo que se me da la gana. Pero agregaré algo y después sigue el comentario de Alejandro sobre este tema. Un punto más sobre esto. El tipo que viene de Estados Unidos generalmente está vacunado con una buena vacuna, viene de un lugar mucho más seguro que mi vecino de la esquina, ¿sí? Porque Argentina es el lugar más que peor hizo el tratamiento del COVID. Entonces, el tipo que viene de Estados Unidos, de Miami, de donde sea, ese tipo no tiene riesgo, o sea, tiene un bajo riesgo. Por más que me digan que la variable delta, no sé cómo se llama, la variante delta, como es. Pero, justamente, deja de entrar a los que vienen de afuera, que esos son menos peligrosos que los que estamos acá dentro, ¿no, Alejandro?
Sí, bien. Yo creo que el tema va mucho más allá. Digamos, lo que plantean ustedes es algo muy racional y lógico, pero la política que hacen estos muchachos es totalmente irracional e ilógica. No, digamos, a mí me da la sensación de que ellos, que además critican a los que viajan como si fueran extraterrestres, y es lo que hacen ellos mismos todo el tiempo, porque ellos viajan todo el tiempo, sí. Van, vienen, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo veo dos cuestiones. Primero, ellos quieren la aprobación de esa gente, pero tienen la aprobación de otra gente que ellos desprecian, porque no viven en La Matanza, no viven en Florencio Varela, ellos viven en Puerto Madero, en Barrios Cerrados, en Recoleta, y como nunca van a tener la aprobación de esa gente, entonces se la desquitan, ¿no? Como si fueran delincuentes que viajaron ilegalmente y ahora quieren volver, ¿no?, al país. Entonces, si vos lo planteás desde el punto de vista de la ley, a ellos no les importa, porque la ley no existe para ellos. Trataron de pasar una ley por el Congreso, como no le funcionó, siguen con el decreto, o sea que es lo mismo, ¿no? Y me parece que ya está claro que el tema no es la pandemia. Para ellos el tema es el poder y continuar en el poder, porque inclusive tenés no sé cuántos millones de vacunas sin haber dado. O sea, ¿cuál es el sentido?
Creo que hay 4 millones, ¿no?
Sí, ¿y cuál es el sentido de tener detenidos? Por eso, ¿cuál es el sentido de tener? O sea, la pandemia fue la excusa ideal para hacer todo lo que hacen. Hoy hablaba la vicepresidente diciendo, y después que pase la pandemia vamos a buscar a los responsables. Los responsables son ustedes, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a buscar?
¿Responsable de qué? Mirate
adentro.
¿Responsable de qué?
Sí, bueno, eso es lo que dijo, ¿no? Digamos. Vamos a ver quiénes son los responsables, porque la idea es que estos 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 son los que así arrancó la historia de la pandemia, que la habían traído los chetos y que por eso en la provincia de Buenos Aires no existía el virus, y el virus lo trajeron los que se fueron de vacaciones, ¿viste? Como si irte de vacaciones fuera un delito. Entonces, claro, cuando vos querés, por eso el hombre te bloquea, porque ¿cómo no te va a bloquear si estuvo militando la barbarie durante un año y medio? Cuando vos le das un razonamiento, porque no es un insulto, ¿viste? No es que, no, es, mirá, lee la Constitución. Claro, la Constitución es el peor insulto que le podés hacer, porque es limitar el poder, es lo que dice Ricardo. Mirá, acá está la Constitución, estos son los límites, pero claro, la Constitución implica un sistema republicano que ellos detestan, porque implica división de poderes, implica dar a conocer las negociaciones que hace el Estado, cuánto salieron las vacunas, a quién le compré, por qué compré la China y no quiero comprar la Pfizer. Hoy otra vez en el Congreso
se negaron
a cambiar algo para que entre la Pfizer. O sea, tienen una cuestión, una tara ideológica y otra que no es ideológica, que es económica, para resolver el problema. Entonces está claro que la pandemia no es un problema, sino es la coartada para hacer todo lo que hacen.
Héctor.
¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
¿Roberto?
Sí, un par de reflexiones que son no específicas sobre lo que está ocurriendo, sino en general el contexto, ¿no? Me da la impresión de que somos una minoría, tengo la sensación de que somos una minoría los que estamos pensando de esta forma, y eso me parece que es bien peligroso, ¿no? Primero porque conceptualmente yo creo que acá hay un grupo que está enquistado en el poder y que en realidad está enquistado también por las urnas, lo cual habla de una mayoría, que tiene mucho miedo a la libertad, que no confía en la libertad, que piensa que la libertad es una cosa secundaria, que en realidad lo que hay es gente iluminada que puede manejar la vida de los demás. Sin entender esto, que me parece que nosotros, esta minoría, fuimos viviendo, que es: las sociedades se organizan respetando la libertad a través de estos convenios que son como la Constitución. Entonces, el hecho de que no respeten la Constitución tiene que ver con que en el fondo, ideológicamente, no creen en la libertad de los individuos, en la libertad individual. Entonces van a hacer lo que ellos consideren que es adecuado para resolver el problema, más allá de la corrupción, ¿no? Estoy hablando de gente de buena voluntad, pero confundida, equivocada. Y ahí hay algo importantísimo que me parece que podríamos entender si somos minoría verdaderamente, ¿no? Que es esta vieja frase de que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no es cierto? Pero yo tengo una segunda versión de eso, que es rey o está preso. Es decir, el que ve un poco más allá en el país de los ciegos, por ahí va en contra de esta idea general y es un outlier, ¿no? Es un tipo que hay que aislar, que hay que, bueno, en este caso hay que dejarlo fuera de las fronteras o hay que tenerlo acá y prohibirle que salga de su casa. Es decir, a mí me da la impresión de que hay una cuestión de mayorías y minorías que culturalmente están viendo las cosas de una manera totalmente diferente, más allá del negociado y todo lo demás, ¿no?
Esto agregaría un punto, no sé si estás de acuerdo conmigo. Lo que estuve mirando fue cómo estuvo el flujo de turismo en estos 4 meses del año. Y cuando ves, o sea, el turismo receptivo, o sea, los extranjeros que vienen a Argentina, y el emisivo, que son los argentinos que van para afuera, ¿correcto? El saldo es negativo, o sea, en cantidad de personas, ¿no? Y es más negativo que el primer cuatrimestre del año pasado, inclusive.
Negativo esto significa que salen más de los que entran.
Claro, más argentinos viajaron al exterior que los que vinieron a hacer. Tiene lógica, ¿viste? Porque a la Argentina no viene ninguno, casi extranjero no viene, pues es un desastre. ¿Para qué voy ahí? Y los que están acá se quieren rajar.
A pesar de que estamos bien baratos.
Para despegarse.
A pesar de que estamos bien baratos.
Claro. Entonces, yo no sé si, haciendo una cuenta rápida, dije, bueno, ¿cuánto puede gastar una persona por día cuando viaja, una estadía, el pasaje de avión, etcétera? Y ahí se te van, de acuerdo a cómo venía el ritmo ahora, que está muy lejos de lo normal. Digo, ahora que estamos en pandemia, ¿no? El ritmo venía dando algo así como que iban a perder entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año por saldo de balance comercial negativo en turismo. Y yo no sé si los tipos no se asustaron por ese lado también. Porque parece muy ilógico que de golpe digan, ah, no, frenamos, no vuelve nadie. Y justo se dio cuando se estaba disparando el tipo de cambio, ¿no?
Sí, también podría ser. Yo creo que es Lo primario es lo otro. Me parece que claramente no manejaron la pandemia como la manejaron en otras partes del mundo. Les faltó ahí inteligencia o les sobró ideología y tienen miedo a que la cosa se desmadre en términos de que las terapias intensivas no tengan capacidad para recibir a los que estén mal. Y eso en esta instancia previa a las elecciones legislativas les puede ser el cajón de Herminio, digamos, ¿no? Yo creo que más eso que lo económico. Porque en lo económico, Roberto, me parece que están manejando el tema de las reservas, lo están manejando dado el boom de los commodities y restricciones por todos lados. Me parece que se está manejando con algún cuidado en el sentido de poder llegar con oxígeno por ese lado.
Igual no sé, bueno, sí. Tu sobrino Nicolás creo que había tuiteado algo así como: bueno, si vos no lo dejás volver y se quedan un mes más, siguen gastando dólares. O sea, es como si tuviera gente saliendo del país, ¿no? Digamos. Porque finalmente los que se quedan van a gastar, la que no tienen, la van a tener que, o sea, la van a tener que gastar, ¿no? Yo creo que es una cuestión no pueden controlar, detestan a la gente que no pueden controlar, detestan al que piensa distinto. Y está claro eso, ¿viste? Si sos independiente.
No, eso. Ahora, déjame volver de nuevo sobre. O sigamos sobre el tema de los principios, porque yo he escuchado en algunos medios que te dicen, bueno, que por ahora se solucione el problema y en todo caso para adelante que se pueda restringir esto de los vuelos, que digo, no se puede hacer eso. O sea, no es. Bueno, resolvamos el problema de los que quedaron afuera varados, que se fueron sin saber, y en el futuro ya se sabe que se suspenden los vuelos. No, ¿por qué? El artículo 14 sigue vigente, y no, salvo que haya estado de sitio, que no están dadas las condiciones. Estamos de acuerdo, Ricardo, que no hay condiciones para poder haber estado de sitio.
No, seguro, no hay ni un ataque exterior, ni una conmoción interior, más allá de la que el propio gobierno está creando con todas estas cosas. Pero no hay motivos para declarar un estado de sitio. Y además, no sé cuánta gente viaja en el tren Sarmiento o en el Roca todos los días, pero el control de, o sea la cantidad de pasajeros de avión que entran al país, pareciera que normalmente es una cantidad totalmente controlable, con 4 o 5 medidas lógicas que se puedan llevar a cabo. De modo que no, o sea, es irrazonable. Creo que hay gente que va a poder interponer amparo para poder viajar, y ahí hay que ver qué dicen finalmente los jueces y la corte respecto de esto. Y a mí lo que más me preocupa es la pasividad de diputados y senadores.
Eso es terrible.
Porque, sobre todo de la oposición, porque en realidad muchos dijeron al principio: estamos acompañando al gobierno con esta crisis, cuando en realidad ellos no tienen que acompañar, ellos tienen una función que cumplir, y en todo caso podrán no poner piedras o palos en la rueda, pero sí controlar lo que hace el presidente. Y yo creo que optaron por lo más cómodo, que es dejarlo hacer lo que quiera para no tener responsabilidades ellos, y así nos está yendo, ¿no?
Otro tema que me parece importante resaltar: esto de que si llego tengo la obligación de ir a un hotel. ¿Por qué? Me estás poniendo preso, básicamente. Entonces, voy a mi casa, ¿por qué tengo que ir a un hotel? Y además me lo tengo que pagar, como dicen, ¿sí?, la provincia de Buenos Aires. ¿Eso no es disparatado también? A ver, en términos ya penales, ¿vos podés meter a un tipo preso porque se te dé la gana? Pues en realidad lo estás metiendo preso.
Seguro. Porque encima vos, para viajar te hacen un hisopado. Cuando llegás a Ezeiza te hacen otro. Con lo cual vos estás cubierto como para poder ir de Ezeiza a tu casa y quedarte en tu casa el tiempo que tengas que estar. Son medidas irrazonables. Pero el problema es que nadie lo controla.
No, y lo peor es que muchas veces los medios dicen: bueno, ahora por esta oportunidad, en esta, que la próxima, que, o sea, violemos la Constitución más adelante, ahora no. Es una cosa política. Alejandro.
Sí, bueno, en ese punto, tratando de encontrar una lógica, sería bueno decir, bueno, dejemos volver a los que salieron, porque cuando salieron las condiciones eran otras, ¿viste? Ellos se agarran de que vos firmás una declaración jurada que es extorsiva, ¿viste? Porque si vos tenés que viajar, por lo que fuere, porque acá está el punto, dicen, bueno, porque hay algunos que se fueron de vacaciones, bueno, si se quieren ir de vacaciones,
¿qué tiene, hermano?
Y vos lo dejás, no, y aparte vos lo dejaste salir, porque acá empezamos a entrar en un juego perverso que yo entiendo lo que vos planteás, Roberto, que es esto de, bueno, ¿por qué no me dejarían salir? Pero digamos, si me dejaste salir, déjame volver, ¿viste? Y entonces después vamos a discutir por qué no puedo irme de vacaciones, porque no me vas a dejar volver, o si vos me hubieras dicho, porque ahí te hacen firmar una declaración jurada que dice, bueno, pueden pasar cosas. Bueno, ya sabemos que pueden pasar cosas. Pero si vos me decís, yo te dejo salir, pero no sé si te dejo volver. Bueno, vos te lo pensás de otra manera, pero aparte que la gente cada vez se está vacunando más, que la epidemia se va reduciendo en el mundo, supuestamente ahora es más seguro salir, ¿viste? Y por eso no tiene nada que ver con la pandemia, es un capricho, es un desquite, vaya a saber por qué. Y hay todo un aparato de propaganda de los medios también, que exacerban esto, ¿viste? Decir, bueno, que se jodan por irse, ¿viste? Porque, porque finalmente es ese la cosa. Bueno, te fuiste, bueno, aguantatela ahora, te hubieses quedado, ¿viste? Digamos, yo he suspendido viajes en esta época porque también pensé, es decir, no tiene mucha lógica viajar de vacaciones acá, porque vos también sabés en qué país estás y con quién estás, ¿no? O sea, tampoco te puede sorprender que te fuiste y no te dejen volver, ¿viste?
Sí, si estás en un campo de concentración, sabés que en algún momento te van a pegar un balazo.
Una pregunta que no es políticamente correcta para este programa, pero la hago igual. Si las vacunas las estuviesen dando en Angola, ¿habría mucha gente que viajaría a Angola a darse la vacuna? Y yo lo dudo, ¿viste? Digamos, está bien lo de voy a Miami y porque me tengo que vacunar. Bueno, está bien, o sea, estamos de acuerdo todos en que cada uno puede ir a donde quiere. Pero vos sabés también que estás en una situación muy rara, con un gobierno muy loco, y que en cualquier momento te la dan vuelta, ¿viste? Te la dan vuelta y te quedaste. Y te quedaste, y por eso te hacen firmar ese papel, porque no te van a repatriar ahora, ¿viste? Ahora pagate vos el avión privado, ¿viste? Es muy perverso todo, pero vos también tenés que saber en qué ámbito, en qué país vivís, ¿viste? Lamentablemente vivimos en un país de locos, donde no te puede sorprender que te dejen varado, por más injusto que sea, por más ilegal que sea.
Sí. De ahí entonces lo que decía Ricardo recién me parece vital, ¿no? Es decir, es un país de locos, no solamente por el oficialismo, sino porque la oposición no está haciendo el rol que debería hacer para equilibrar. Al fin y al cabo, hay un 40% de gente que dijo que no quería votar esto, digamos, oportunamente, y ahora probablemente el porcentaje sea mayor. Así que ahí está faltando un poco de ejercicio democrático importante, ¿no? Que no sea que obedece, digamos, porque la verdad es que podrían hacer de esto verdaderamente un lindo caldo de cultivo para sumar, porque no sea cuánta gente le encanta este asunto de que no se pueda volver. A lo mejor es una minoría fanática que ya está decidida en la elección de la legislativa, pero tenés el otro 2/3 de la población o más que probablemente un buen planteo de la oposición sería muy bien recibido. Yo no sé de política, pero me parece que desde el punto de vista democrático ese es el rol que hay que cumplir, ¿no?
No, pero
pues
es que hacer un programa de televisión, yo decía, veo que la oposición está debatiendo, vas vos por la lista esta, vas primero, vas segundo, venís por la capital, vas por la provincia, que me corré, que me sacaban. No están discutiendo los problemas de la gente, no están discutiendo cómo resolver los problemas de la Argentina. O sea, en el momento más crítico, que deberían tener una voz, digamos, importante, están debatiendo quién va primero, quién va segundo, quién le corresponde capital, provincia, si Manes, si no Manes, si Vidal, si no Vidal, si Patricia Burles. Parece patético realmente, no sé, me parece, Ricardo.
Sí, seguro, porque además, a ver, en un partido político vos tenés distintos roles. Está bien que haya gente que esté pensando en cómo se va a armar la lista para dentro de dos meses, pero paralelamente hay un montón de legisladores que van a seguir siendo legisladores dos años más y que están fuera de esa discusión, y lo que tendrían que estar haciendo es el laburo para el cual los eligieron, ¿no? Y en esto de la perversión o del resentimiento, ¿no?, que hablaba Alejandro del gobierno, yo creo que tal vez tenga también un poco que ver el hecho de que hay mucha gente que abiertamente está diciendo que va a Miami a vacunarse, cosa que al gobierno lo destroza, porque en realidad ellos que hicieron la épica, la heroica de mandar el avión para buscar las vacunas y que vamos a vacunar a todo el mundo, hoy la presidenta volvió a decir los vamos a vacunar a todos los que tengamos que vacunar. No entendí bien en qué sentido lo dijo, pero es como que ella nos va a vacunar a todos. Y entonces que la gente en la cara, en los reportajes, esté diciendo me fui a Miami a vacunarme con total naturalidad, porque acá no hay vacunas, o porque acá no está Pfizer, que es la única vacuna que le puedo poner a mis hijos, porque las demás vacunas no están aprobadas para menores. Que eso es terrible, ¿no? Que el Congreso esté prohibiendo una vacuna que puede salvarle la vida a los chicos por un tecnicismo legal que en el mundo nadie le prestó atención, porque además convengamos que si el miedo del gobierno es que Pfizer no vaya a responder por los daños que pueda producir una vacuna en malas condiciones, díganme ustedes si creen que Putin va a responder por algún problema, o si el gobierno chino va a responder si hay problema con la vacuna de ellos. Nadie va a responder por nada. La única diferencia es que el laboratorio norteamericano, que tiene pruritos de legalidad, le dice al gobierno, modifique su ley para que esté todo claro. A Putin o al gobierno chino no les importa nada, porque nadie va a responder por nada. Entonces son excusas, y yo creo que en ese sentido parte de la bronca que tiene el gobierno es que la gente que tiene la posibilidad decidió irse a vacunar a otro país, y es una, como diciéndoles, ustedes no sirven para nada, están haciendo muy mal las cosas, y yo voy a buscar la forma, si ustedes no me dejan comprar mi propia vacuna, me voy a vacunar a otro país.
Y encima, sí, dale.
Digo, no, y eso es una muestra de libertad. Y me parece que el problema, de vuelta, insisto, ¿no?, que hay un tema de cómo tomás la libertad individual conceptualmente en tu plataforma, digamos, de gobierno. ¿Cómo tomás la libertad individual? Si la libertad individual es verdaderamente sustancial o puede ser un peligro en un momento determinado. Cuando la vicepresidenta dice esto que dijo Alejandro, de que después veremos a ver quiénes son los culpables. Los culpables serán aquellos que para ellos utilizaron su libertad en contra del bien común. Y eso es feo, digamos, porque te mete en un totalitarismo de cabeza, ¿no?
Sí, que el otro día hablaba con un amigo que está en Miami. Y está con la familia de tres, vacunaron a la mujer y a la hija. Y digo, che, ¿y dónde la vacunaron? En la farmacia. Y digo, y tuviste que pagar por lo menos, ¿cómo se llama? La aplicación. Dijiste que te inyecte. O sea, que
El servicio de la enfermera.
Dice, no tienes que pagar nada. Es más, en la farmacia te dan un cupón de descuento para que puedas comprar. Y acá estás esperando que te llegue el mail para ver qué día te van a dar la vacuna. Si vos llegas al aeropuerto, lleguemos, y decían por los altoparlantes, en este momento, en el segundo piso, sección, no sé, J, están vacunando con la vacuna moderna, por él. ¿Sí? El que quiera puede ir a hoy, te vas a hacer la cola y te vacunas. O sea, ya llegas y te vacunas directamente. Entonces, está el contraste que los hace horribles a ellos. Porque estos están, todos y vuelven con el avión, van con el avión. Viste, cada vez es una épica que van con el avión a China y a Rusia y los historietas. Y la gente que se va enterando y lo va viendo como es en el mundo normal, dice, bueno, pero estos son unos cretinos. Entonces, yo creo que también parte de esto los debe estar influenciando. No sé si piensan igual, Alejandro.
Sí, mira, mientras vos decías eso, vuelvo al punto este de que tienen millones de vacunas sin dar. O sea, ¿cuál es ese? ¿Qué están esperando? Que se acerquen las elecciones para dar todas juntas y entonces que la gente... Y van a hacer esa propaganda de yo te vacuno. Entonces son tan miserables que el tema no es la pandemia, el tema es la política y la suma del poder público, que es lo que están buscando, ¿no? Entonces, porque si no, no se entiende. O sea, ni tendría que ir la gente a vacunarse, porque supongo yo que es más barato traer la vacuna que ir vos a vacunarte, ¿no? Y ahora la insólita es que las tienen las vacunas, porque antes eran no tienen las vacunas. Y ahora tienen 4 millones de vacunas que no se las dan. Es raro eso, ¿no? Digamos.
Además se están comprando la más ineficiente, que es la China, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna beta más sobre este tema, si quieren agregar algo más, si no paso a otros. No, muy bien.
Hacemos.
Vamos para Santa Marta. Ahí, mi amigo Héctor se va a enojar conmigo.
Me va depende, a empezar a reventar, depende de lo que digas.
Depende de lo que digas. Depende de lo que digas. No, pero como vos me conocés, me vas a retar. Escuché, son como 2 minutos y pico, creo, el mensaje de el Papa a
el encuentro anual de Acre. Sí, yo estaba viéndolo en vivo, sí, sí.
Lo estabas viendo. Son dos minutos y pico, no es muy largo. Bueno, lo de esconder la plata en paraísos fiscales, yo diría que le cabe más a algunos visitantes honorables que tiene él ahí en el Vaticano que al resto de la gente. Pero si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales también, ¿no es cierto? Así que esto por un lado. Y por otro lado, sí, estamos de acuerdo, hay que invertir, ¿sí? Pero si yo pongo una fábrica de salchichas en Argentina y después pongo la fábrica, invierto, contrato personal y después viene Moyano y me pone los camiones y no me deja salir. Viene la FIP y me rompe la cabeza con impuestos. Después viene Paula Español y empieza a medir a qué altura de la estantería tengo puesta la salchicha. ¿Quién va a invertir en un país así? A mí me parece, con toda sinceridad, Héctor, me vas a retar. Pero
no
tiene que hablar de esas cosas porque no sabe.
Entonces, déjame que te diga un minuto una cosa que ayer me pasó. Que es, bueno, por empezar, soy católico, apostólico y romano. Es decir, que rezo por el Papa todos los días. Rezo por el Papa todos los días. Y lo quiero mucho, pero no me gusta para nada las cosas que dicen en el terreno económico. No me gusta para nada, creo que está mal asesorado. Creo que los asesores económicos que están en el Vaticano no tienen este concepto que estamos discutiendo nosotros respecto de la libertad individual, no lo tienen en claro cómo funciona el sistema económico, donde la gente naturalmente, que no somos ángeles, buscamos el beneficio individual y por eso los sistemas económicos funcionan de una manera particular cuando hay libertad, y eso hay que respetarlo. Eso no lo tienen en claro y confunden a la curia en el Vaticano. No todos los sacerdotes tienen esa visión. Hay toda una línea que tiene otra visión. Pero bueno, lo que yo quería decirte es justamente esto. A mí me parece, y se lo dije a la gente de Acre, que hay que protegerlo a Francisco. Es muy importante para el católico, el Papa, como para exponerlo en una situación donde se sabe que probablemente vaya a decir cosas de este estilo, porque es lo que está siendo él informado, digamos, permanentemente, mal informado respecto de cómo funciona el sistema económico. Sin duda que cuando vos apelás a proteger tus ahorros buscando un lugar donde no te lo confisquen, por consiguiente saliendo del infierno fiscal para irte a un paraíso fiscal, si tus ahorros están mal habidos, o sea, si esos ahorros provinieron de un delito en serio, un delito grave, digamos, sos un asesino a sueldo, digamos, claro, algo que no se duda, digamos, matás por plata, el origen está mal, digamos, ¿qué haces con eso después? Si lo pones en el sistema financiero y pagás impuestos, seguís siendo un sinvergüenza, seguís siendo un delincuente. Y con eso financiás este barrio pobre, seguís siendo un delincuente. El hecho de que el origen define un poco la limpieza o no del dinero, me parece importante. De ahí a saltar a que vas a proteger tus ahorros buscando un lugar donde te los vigilen, te los cuiden, por ejemplo, en el colchón, en lugar de tenerlo en un banco. Hay una respuesta lógica, y todos lo sabemos, que es la respuesta lógica del argentino, porque somos un país que no respeta las reglas de juego, que no respeta.
Bueno, pero ahí me parece contratos. Que. Perdóname, pero me parece que tampoco entiende la función del sistema financiero, porque el sistema financiero lo que hace es intermediar entre el que tiene ahorros y lo que. Es una parte del mercado de capitales, ¿no?
Ahí hay otra parte que no recogió, la prensa. Hay una parte que no recogió la prensa, que yo lo recogí con mis amigos que estamos en Arbe, digamos, que es cuando él dijo, porque las finanzas se han apoderado del mundo en la última década, una cosa así. Entonces, ahí realmente se nota que está faltando muchísimo un asesoramiento en serio sobre estos temas, porque claramente, primero, que las finanzas no son de la última década, evidentemente, y las crisis financieras tienen mucho más que ver con los errores de los gobiernos emitiendo moneda, como la crisis del 2008, como la crisis del 2000 internacional, o como tantas crisis nuestras, que con el mecanismo del sistema financiero. ¿Que hay banqueros chorros? Indudable, que como hay industriales chorros. Entonces, tratar de poner en el sistema financiero el enemigo, digamos, cuando justamente lo que se necesita es el ahorro para poder financiar la construcción de los edificios,
el consumo de fábricas,
o el consumo de largo plazo, lo que fuere, ahí está faltando cosas elementales que no se deberían admitir, digamos, para exponer así de esa manera al sumo pontífice.
Quizás
horror quizás los que organizaron esa reunión.
Quizás lo decía por el Banco Ambrosiano, él eventualmente debería saber lo que pasó, ¿no?
Está bien, bueno, pero eso por eso. Ahí nos volvemos entonces cuando habla de la propiedad privada como un derecho secundario, entonces enseguida le saltan a la yugular diciendo, bueno, y entonces las cosas que son del Vaticano y vender los tesoros. Ahí hay que entender un poco más el concepto más amplio de lo que significa la propiedad en términos de la pobreza, por otro lado. Que la trabajamos por otro lado, con la pobreza distributiva en lugar de ser los factores que crean riqueza, digamos. Pero ahí concretamente a mí me parece que hay un error de exponerlo en esos términos. Es un pastor extraordinario.
Pero él solo se expone. Pero él solo se expone. Porque mire, yo de esto no puedo hablar. Sí, si a mí me dicen, vení a hablar sobre temas teológicos, yo digo, mira, la verdad es que no estoy preparado. Estudié teología en la UCA, pero no tengo los elementos suficientes. Entonces, sí, puede ser, sí. No me meto a opinar sobre lo que no sé. Ricardo, vos que sos un militante.
Yo que no soy ni católico, ateo. Ni apostólico, ni romano.
¿Sos agnóstico o ateo?
Yo soy ateo, pero es una larga discusión.
Gracias a Dios, es ateo.
Exactamente. ojo que he ido primaria y secundaria a colegios religiosos. Yo creo me hice ateo en los colegios religiosos, pero más allá de
eso, te excomulgaron.
Sí, más allá, bueno, me han echado de algún colegio por escupir un cura alguna vez en la primaria.
Era bravo.
Pero fue legítima defensa. La cuestión, por eso me hice abogado después. La cuestión es que, a ver, yo me parece difícil pensar que al Papa le puedan señalar de qué puede hablar y de qué no. Me parece que él habla de lo que quiere, porque permanentemente está haciendo lo que quiere, rompe todos los protocolos cuando quiere. De modo que yo creo que él tiene una visión ideológica sobre todas estas cosas, que tal vez tenga que ver también con su formación jesuita, ¿no? Que va un poco por una visión más socialista de la economía. El problema es que esas declaraciones tienen un impacto muy grande en todas partes, y sobre todo en Argentina, que, digamos, como ya estaba, andaban mal las cosas, como para que encima venga el Papa a decir este tipo de cuestiones. Porque claramente no resiste análisis el tema de los paraísos fiscales, me parece, en el sentido que, bueno, a ver, si yo soy religioso me quiero ir al paraíso, no me quiero ir al infierno. De modo que si tengo que elegir dónde poner mi dinero, y está el paraíso y está el infierno, me voy al paraíso. Y el Papa debería instarme a que vaya al paraíso y no al infierno. Desgraciadamente, con este tipo de declaraciones, lo que hace es, de alguna manera, legitimar a todos los gobernantes corruptos, que son el verdadero problema de todos los países donde el capital huye porque se lo roban los gobernantes o dictan leyes disparatadas que terminan consumiéndose el dinero. Y en realidad, si él pusiera el foco en la corrupción de los gobernantes que generan los infiernos fiscales, en vez de ponerlo en el intento de la gente de salvar su dinero de alguna manera frente a esa corrupción, creo que prestaría un servicio mucho más grande, y no creo que eso esté en contra del pensamiento de la Iglesia. Por el contrario.
O sea, es que yo creo, ahora, Alejandro, si vos te acordás, hoy sos del arte de todas las encíclicas. No, pero yo en la UCA tuve, ¿cómo se llama? Doctrina Social de la Iglesia. De manera que tenías que estudiarte todas las encíclicas. Yo creo, si mal no recuerdo, Rerum Novarum es la primera encíclica que hace referencia a temas económicos y sociales, para ponerlo de alguna
manera. Y el título ya te lo dice, ¿no? El título ya te lo dice, son asuntos nuevos sobre asuntos nuevos o cosas así, ¿no?
Rerum Novarum. Por eso cuando Juan Pablo II escribe Quadragesimo Anno, ¿no es cierto?
Sí, creo que sí.
O 40 años después, sí.
Claro. Sí, Quadragesimo Anno, creo que sí.
O la del centenario, ¿cómo es? O sea, es que ahora se me fue de la cabeza. Bueno, lo cierto es que no veo por qué los papas se pusieron a opinar sobre temas económicos y sociales, Alejandro.
La verdad.
Con la ratita baja.
Porque no es mi tema. Seguramente Héctor sabe más. Y acá tenemos la premisa de lo que no sabemos, no hablamos.
Está bien. Héctor, ¿por qué se puede hablar de temas económicos si no es la especialidad de ellos?
No, a ver, espera un poquito. Un sacerdote no es una persona que está fuera del mundo, está metido en el medio del mundo, ¿no? No es un ermitaño. Hay algunos que son ermitaños, pero la mayoría está en el medio del mundo, con lo cual no les son ajenos los temas. Es más, hay muy buenos sacerdotes, yo conozco muy buenos sacerdotes que son profesionales y después son sacerdotes, ¿no? Así que han hecho una carrera profesional. Estoy pensando ahora en un sacerdote, no lo quiero nombrar, pero que es del Acton, del Instituto Acton, que tiene bien claras las cosas y sabe muy bien, hasta, y no sé si no será profesional en economía. Entonces, yo no creo que uno pueda excluirlos, digamos. Lo que hay un tema allí, que me parece que dijo Ricardo bien, la influencia del jesuita, de los jesuitas, es importante en términos de llevar las cosas hacia la distribución, no hacia la producción de riqueza. Y ahí se mezcla con el tema que a mí me parece que siempre está presente en lo de Francisco, en que no somos ángeles. Si tuvieran claro que los seres humanos somos lo que somos, que el homo económico, si bien es una desfiguración o una caricaturización del ser humano para hacer el análisis económico, pero que tiene lo sustancial, podrían interpretar mejor por qué las instituciones son como son y por qué la libertad es buena y por qué el mercado libre es lo que hace que la pobreza se pueda combatir en libertad, porque al fin y al cabo,
pero,
que cuando, espera, una última cosita, cuando se habla de bienaventurados los pobres, es decir, esto es Jesús hablando específicamente de las bienaventuranzas, habla de los pobres de espíritu, es decir, los que tienen pobreza espiritual. Mejor dicho, que espiritualmente van hacia la pobreza, es decir, que no se regodean en la riqueza. No que está bien que haya pobres, todo lo contrario, porque la riqueza material es algo querido por todos, y lo bueno es cómo está avanzando el mundo respecto de lo que era hace 100 años o lo que era hace 200 años, sacando a la gente de la pobreza. Entonces ahí me parece que es donde hay mucha tela para cortar, y no creo que sea decir los que tienen que mantenerse al margen de la opinión económica.
Pero lo que pasa, a ver, obviamente todo el mundo es libre de opinar. El problema es que cuando habla el Papa sobre temas económicos, se habla cuestiones de fe. Bueno, ahí está el Concilio Vaticano I, que dijo, cuando el Papa habla, por una cuestión interna decidieron que estaba asistido por el Espíritu Santo. Yo era en 1869. Me fijé en la fecha, Alejandro. 1869, primer Concilio Vaticano, duró hasta 1870. Creo que mediado del. No recuerdo bien ahora la fecha. Bueno, la cuestión es que. A ver, la gente confunde cuando habla el Papa sobre temas de fe y sobre temas económicos, ¿no es cierto?
Opinables. Entonces, opinables.
Y claro, es lo mismo que si estuviese sentado acá hablando con nosotros. Y decir, mirá, no digas eso porque está mal. Y es debatible. Ahora, si es una cuestión de dogma de fe, el católico apostólico romano dice, bueno, yo me someto a la autoridad del Papa, que en el caso del católico apostólico romano es el que manda, el que sea vertical. Ahora, claro. Entonces,
pero eso, lo que dijo ayer en ACRE no es dogma de fe.
No, entonces, bueno, pero eso es lo que la gente no sabe.
Por eso lo podemos discutir,
No, pero por eso me parece que es importante tratar este tema, para que la gente sepa que cuando el Papa habla sobre temas de economía, no es un tema de dogmas de fe, es un tema de materia opinable. Es un tema opinable, absolutamente, ¿no es cierto? Ahora, si vos me decís a mí, ¿debería opinar sobre eso o no? Mira, mejor que se concentre en las cuestiones teológicas, ¿no es cierto? No sé, es un punto de vista, ¿eh?
Por ahí la cuestión, de trabajo, por uno. Me parece que ahí la cuestión son también sus interlocutores, ¿viste? Que se cuelgan, entre comillas, de lo que él dice, como legitimando medidas que ellos toman desde gobierno, ¿viste? Y entonces ahí es donde se mezcla esto que vos decís. La gente no tiene por qué saber qué es cuestión de fe y qué no, en qué el Papa es falible y en qué cosa el Papa es infalible, ¿no? Y haciendo una pequeña, un pequeño agregado, ¿viste? Porque vos hablas de economía de negocio, a la iglesia no le ha ido mal durante 2000 años. O sea, que de negocio saben, ¿no? Quizás no saben mucho de libertad individual, porque la atacan permanentemente, ¿no? Al que piensa diferente, al que cree diferente, y de eso tenemos muestra a lo largo de toda la historia. Entonces, yo disiento ahí en un sentido de que, bueno, el Papa puede expresarse. Bueno, sí, todos tenemos libertad para expresarnos. Pero el tema es que cuando vos tenés una investidura, y esto lo hablábamos la semana pasada, tenés una investidura, y con esa investidura vos emitís determinados comentarios, tenés un peso específico muchísimo más grande que otros, y más, y por eso yo la semana pasada dije, esto es muy grave, y lo tildé de criminal, cuando él habla de que la propiedad privada es secundaria. Entonces vos tenés una responsabilidad ecuménica, como le gusta usar esa palabra, ¿no? Y cuando atacás a la propiedad privada, que es el concepto fundamental de la creación de riqueza, cuando hablas de los pobres y al mismo tiempo hablas en contra de la propiedad privada, estás atacando a los pobres, no los estás defendiendo, ¿no? Entonces me parece a mí que, por eso insistí, para mí es muy grave cuando emite determinados comentarios, ¿no? O sea, los puede hacer, pero después no me digan que no piensa eso o que quiso decir otra cosa, porque está claro lo que quiere decir, porque es consistente en el tiempo lo que él dice. No sé, es mi apreciación.
A ver,
una respetable. Lo único que
me queda 4 minutos. Pero no, quería ver si el ateo militante de Ricardo.
No, yo lo único que agregaría a esto es que también no nos olvidemos que el Papa es jefe de Estado. O sea, está hablando un presidente que es, digamos, un jefe político de un país, sí, o de un Estado independiente. Que entonces, cuando mezcla cuestiones religiosas con cuestiones políticas, un jefe de Estado es mucho más grave. Es un jefe de Estado, digamos, completando lo que decía Alejandro, que de un lugar donde no hay propiedad privada, porque dentro del Vaticano no existe la propiedad privada. El Vaticano es dueño de todo. Y los que van al Vaticano van a lugares que el Vaticano les presta, de modo que es muy delicado que un jefe de Estado, que además tiene una función religiosa muy importante, se ponga a hablar de cuestiones económicas.
Yo me queda también, te voy a tirar este centro, Héctor, para ver, y digo, a ver qué opinas. La Asociación Cristiana de Empresas, ¿no? Cuando hace este tipo de declaraciones, ¿por qué no sale a decir, no, en realidad el Papa en este punto está equivocado?
Pues podría hacerlo. ACDE como institución, no sé, porque ahí como institución es complejo llegar a sacar una opinión común. Pero en el Congreso, después de esto, que estaba, me parece que vino justamente el Marina Dal Poggetto y un economista que no conocía yo, Roberto Basalo, del Austral, estuvieron durísimos con estas apreciaciones sobre estos conceptos que estamos diciendo nosotros. En la audiencia que pudo ver el Congreso y los que estuvieron allí, tuvieron claro que conceptualmente, desde el punto de vista de la administración económica, ahí hay errores fundamentales que corregir. Yo creo que se equivocó ACDE, que no tendría que haberle pedido esto, digamos, ¿no? Porque es además probable, el título del Congreso es un título confuso hacia un capitalismo más humano. Viste, ahí hay todo un ruido dando vuelta con el tema de environmental, social and governance, y esta chica, la Thunberg, ¿cómo se llama? La sueca, que va a ser premio Nobel de la Paz dentro de poco, a los 16 años.
Greta.
La Greta. Hay todo un ruido ahí dando vuelta alrededor de... Claro, los países se la pasan emitiendo moneda. Tenés un problema de inflación en los activos, tenés una distribución de la riqueza que cada vez va peor, y los únicos que salen de la pobreza son los chinos. Entonces, claro, está todo distorsionado, pero la culpa la tienen los gobiernos.
Bueno, hemos sobrevolado algunos temas, me faltó el tema económico para ir en profundidad, pero creo que estamos en un serio problema en la Argentina, y esperemos que en octubre podamos frenar un poco la locura, por lo menos frenarla, y en otro momento seguiremos hablando sobre cuál es la mejor estrategia para frenarla. Querido Ricardo Rojas, muchísimas gracias por haber participado del programa.
Alejandro, gracias a vos,
como de costumbre. No, gracias, en serio, gracias. Alejandro Gómez, Héctor Mario Rodríguez, gracias, y si se van afuera, acuérdense que después no vuelven. Leo,
voy a rezar por ustedes. ¿Eh? Voy a rezar por ustedes.
Gracias, Leo, por los controles, y nos seguimos la semana que viene. Chao.
Gracias.
In other words, hold my hand. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar